Los invito, hermanos, en esta mañana a buscar en sus Biblias el Evangelio de Mateo, capítulo 17. Evangelio de Mateo, capítulo 17. Y vamos a leer los versículos 1 al 9. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Marcos añade que Pedro estaba tan asueñado y asombrado que no sabía lo que estaba hablando. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Cuando nosotros estudiamos la vida del Señor Jesucristo, es evidente que desde su nacimiento hasta su muerte, la vida del Señor fue extraordinaria. Extraordinaria en muchos sentidos. Pero es indudable que hay algunos episodios que se destacan, que sobresalen por encima de lo demás. Episodios que fueron un hito en la historia de la redención. El nacimiento virginal de Cristo, su bautismo, la tentación en el desierto, por supuesto la crucifixión en la cruz del Calvario, su resurrección al tercer día, su ascensión a los cielos, y en el medio de todo esto, La transfiguración. Este evento ocurrió unos 6 meses antes de su muerte, y así quedó sellado el principio del fin. A partir de este momento, Jesús comienza a entregar menos instrucción a las multitudes y a concentrarse mucho más en los discípulos, en los apóstoles. Y una de esas lecciones particulares que el Señor impartió, y en este caso aún a un grupo más reducido de los apóstoles, es la que nosotros encontramos en esta escena de la transfiguración. Yo quisiera que viéramos en esta mañana las circunstancias que rodearon este evento. En primer lugar, comenzando por el tiempo, tanto Mateo como Marcos inician el relato con la misma palabra, con las mismas palabras: 6 días después. Y eso nos lleva a la pregunta: 6 días después de qué? Bueno, el mismo Evangelio en el capítulo anterior nos da la respuesta: 6 días después de lo sucedido en Cesarea de Filipo, cuando el Señor se acercó a los discípulos y les preguntó: ¿Quiénes piensan los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos responden: bueno, algunos piensan que tú eres Jeremías, otros que tú eres Elías o alguno de los profetas. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y el apóstol Pedro, con esa impetuosidad que le caracterizaba, le respondió: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor le responde: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No sobre la persona de Pedro, sino sobre esa confesión que Pedro acababa de hacer, de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La iglesia es un edificio estable, la iglesia es un edificio seguro, porque está edificada sobre la identidad del Señor. Si Jesús no fuese el Cristo, el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento, si Jesús no fuese el Hijo de Dios encarnado, lo mismo fuera que la iglesia estuviera edificada sobre Él o que estuviera edificada sobre cualquier persona. Pero la iglesia no solamente está edificada sobre Jesús como el Cristo, como el Hijo de Dios encarnado, la iglesia está edificada sobre la obra que Cristo hizo en la cruz, muriendo en lugar de los pecadores. Por eso en el capítulo 16 de Mateo, en el versículo 21, inmediatamente después de la confesión de Pedro, Cristo les dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Era necesario que ese a quien Pedro acaba de señalar como el Mesías, ese que ha sido identificado como el Hijo de Dios, era necesario que fuera a Jerusalén, era necesario que padeciera de los ancianos y líderes religiosos del pueblo, era necesario que ese Cristo, el Hijo de Dios, muriera en la cruz. La cruz no fue un accidente. La cruz era un eslabón necesario en la cadena de eventos que conforman nuestra redención. Pero eso era algo que los discípulos no podían entender. No en ese momento. Versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no tienes la mira puesta en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. El Señor reconoce que detrás de ese comentario aparentemente tan compasivo del apóstol Pedro, había una tentación diabólica. ¿Y cuál era la tentación? Que Cristo no fuera a la cruz. Que Cristo pudiera obtener gloria sin muerte. Pero Cristo le hace ver a Pedro y nos hace ver a todos nosotros que eso es imposible. En la historia de la redención, mis amados hermanos, primero viene la cruz, luego viene la gloria, y nosotros somos seguidores de Cristo. Por lo tanto, ese es el camino trazado por Él para nosotros también. Primero la cruz, luego la gloria. Versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá. Y todo el que quiera, y todo el que la pierda por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Qué nos está enseñando Cristo aquí? Que el siervo no es mayor que su Señor. Si Cristo, nuestro Señor, nuestro amo, nuestro dueño, nuestro Salvador, primero pasó por la cruz para luego llegar a la gloria, mis amados hermanos, ese es el camino, esa es la senda que todos nosotros tenemos que transitar también. Todo el que quiera salvar su vida la perderá, y el que la pierda por causa de mí, dice el Señor, la hallará. Mis hermanos, la cruz no es el final del camino. El Señor Jesucristo resucitó, ascendió a los cielos y algún día volverá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. En otras palabras, nuestra recompensa viene con Él, pero tiene que ser en la segunda venida, mis hermanos, no antes. Y esa era la lección que los discípulos necesitaban aprender. Pero ahora en el versículo 28 del capítulo 16, el Señor hace una declaración sorprendente y que prepara el camino para la escena de la transfiguración. Versículo 28, De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Cristo les dice, primero la cruz, luego la gloria en mi segunda venida, pero hay algunos de los que están aquí que tendrán un tráiler. Hay algunos de los que están aquí que verán el anticipo de ese evento. Hay algunos de los que están aquí que sin tener que llegar a la segunda venida, verán algo de la gloria con la que yo voy a venir con los santos ángeles en mi segunda venida. Y mis hermanos, fue precisamente 6 días después que Cristo subió a un monte alto con Pedro, con Juan y con Santiago, y se transfiguró delante de ellos, 6 días después de este incidente en Cesarea de Filipo. Ellos, los evangelistas, quieren hacernos ver que lo sucedido en el monte de la transfiguración está íntimamente conectado, íntimamente relacionado con lo que sucedió 6 días antes en Cesarea de Filipo. Algunos de los discípulos tenían que ver lo que vieron y tenían que oír lo que oyeron en el monte de la transfiguración. Ahora bien, el Señor no se transfiguró delante de todos los discípulos. Se transfiguró únicamente delante de Pedro, delante de Santiago y delante de Juan. Y eso inmediatamente hace surgir 2 preguntas. En primer lugar, ¿por qué solo 3 discípulos? Y en segundo lugar, ¿por qué precisamente esos 3? Bueno, la verdad es que nosotros no lo sabemos a ciencia cierta, el texto no nos da la respuesta, pero al menos podemos aventurarnos a mencionar algunas posibilidades. En primer lugar, fueron 3 discípulos porque la ley establece en el Antiguo Testamento que en boca de 2 o 3 testigos debe constar toda palabra. Así que era suficiente que 2 o 3 de los discípulos fueran testigos oculares de la transfiguración y que ellos a su vez contaran eso a los discípulos y a través de los evangelios a todas las iglesias de Cristo a través del mundo en todas las edades. Ahora, por otra parte, es indudable que Juan, Pedro y Santiago tenían una relación con el Señor que no la tenían los demás discípulos. Si ustedes recuerdan, cuando Cristo resucitó la hija de Jairo, solamente entró a la habitación con Pedro, con Juan y con Santiago. Cuando Cristo estaba en el huerto de Getsemaní, Él apartó de los discípulos a Pedro, a Juan y a Santiago. Él ama a todos sus discípulos, pero es indudable que Él no tenía con todos la misma intimidad que tenía con estos hombres. Recuerden que a Juan se le llama en la Biblia el discípulo amado. Juan era el hombre que recostaba su cabeza en el pecho del Señor. Por otra parte, Pedro jugó un papel muy importante en la historia de la iglesia en sus primeros años. Fue Pedro el que abrió la puerta del Evangelio a los judíos en Pentecostés. Fue Pedro quien abrió la puerta del reino a los gentiles en la casa de Cornelio. Y en cuanto a Santiago, fue el primero que selló su fidelidad a Cristo con su muerte. El primer apóstol que fue muerto por causa de su fe. Ahora, hay otra razón por la que yo pienso particularmente que Cristo quería transfigurarse únicamente delante de este grupo reducido de hombres. Y es el hecho de que Cristo no quería de ninguna manera darle publicidad antes de tiempo a lo que ocurrió allí esa noche. Por eso dice el texto que Cristo subió a un monte alto. Nosotros no sabemos cuál era ese monte. Lo que sí sabemos es que Cristo se apartó completamente de todo el mundo, incluso del resto de sus discípulos, y se fue a un monte bien alto para hacer allí, en privado, un despliegue glorioso de su majestad divina. Y esa gloria solo fue vista por 3 testigos. Y de hecho, cuando descendieron del monte, Cristo les ordenó solemnemente, dice en el versículo 9, que no le contaran a nadie lo que habían visto hasta que Él resucitara de los muertos. Y nos preguntamos, hermanos, ¿por qué tanta privacidad? ¿Por qué tanto secreto? Por una razón muy sencilla. Si Cristo se hubiese transfigurado delante de todos los judíos y hubiera mostrado delante de ellos su gloria, ellos hubiesen querido hacerle rey. Y Cristo tenía que pasar por la cruz. Mis hermanos, primero la cruz, luego la gloria. Si hay algo que yo quiero en esta mañana que se quede grabado en vuestras mentes y corazones, es que la senda que Cristo transitó pasó primero por la cruz y luego por la gloria. Y ese es el camino por donde tú y yo debemos andar también. Cristo no quería ser un rey antes de tiempo. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor Jesucristo alimentó miles de personas con 5 panes y 2 peces? Bueno, dice en Juan capítulo 6, versículo 15, que inmediatamente los discípulos, o mejor dicho, las multitudes, quisieron hacerle rey. Y Cristo tuvo que decirles, ustedes quieren hacerme rey, pero no porque vieron las señales y entendieron el significado de las señales, sino porque comieron pan y se saciaron. Lamentablemente, muchos predicadores en el día de hoy, los famosos predicadores de la prosperidad, presentan a Cristo precisamente como aquel que puede dar el pan, no como aquel que puede darnos el perdón de nuestros pecados. Y buscan a Cristo por los beneficios terrenales, por los beneficios temporales que pueden obtener de Él. Mis hermanos, yo voy a decir esto con toda la fuerza, calmado, pero con toda la fuerza con que yo puedo decirlo. El evangelio de la prosperidad no es el evangelio de Jesucristo. Y no solo eso, los que están predicando el evangelio de la prosperidad o son unos farsantes engañadores o ellos mismos están engañados. Ese no es el evangelio. Y mi amigo, si tú estás aquí sin Cristo, nosotros no te vamos a llamar a venir al Señor para que tu matrimonio se arregle, para que tus hijos se arreglen, para que tú tengas un mejor sueldo, una mejor casa, mejor ropa, porque somos hijos del Rey. Sí, nosotros somos hijos del Rey, pero primero viene la cruz, luego viene la gloria. Esos predicadores de la prosperidad están ofreciendo el cielo antes de tiempo. Y al ofrecer el cielo antes de tiempo, están enviando a muchas personas al infierno. Que llenan las iglesias, esperando que Dios se convierta en algo así como el genio de la lámpara de Aladino. Pídeme 3 deseos, lo que tú quieras. No, ese no es el Mesías que la Biblia presenta. Y Cristo se fue a ese monte alto para mostrar su gloria en privado, para mostrar su gloria en secreto, porque Él no quería ser un rey antes de tiempo. Primero la cruz, luego la gloria. Habiendo visto las circunstancias que rodearon este evento, veamos ahora en segundo lugar la naturaleza misma del evento. Versículo 2, y se transfiguró delante de ellos. Literalmente el texto griego dice, se metamorfió delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, el de Cristo. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. En español tenemos el problema de que sus vestidos es en plural. Y nos preguntamos, ¿los vestidos de quién? ¿Los vestidos de los discípulos que estaban allí o solamente los vestidos del Señor Jesucristo? Bueno, el texto griego no da lugar a ambigüedad. El texto griego dice, resplandeció su cara como el sol y los vestidos de Él resplandecieron. Los vestidos de Cristo se volvieron blancos como la luz. La luz que emanaba de su cuerpo, la luz que emanaba de su cara, hizo que su ropa resplandeciera. Otra versión lo traduce, su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Marcos dice que sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador los puede hacer tan blancos. Y Lucas dice que su vestido se volvió blanco y resplandeciente. Y la idea es como el resplandor de un relámpago en una noche oscura. ¿Han estado ustedes alguna vez en el campo donde casi no hay luz eléctrica y repentinamente comienza una tormenta y ustedes ven un rayo que ilumina el firmamento en medio de la noche? Eso fue exactamente lo que vieron los discípulos. Ahora, es sumamente importante que nosotros entendamos que lo que Mateo está relatando aquí, y los demás evangelistas también, no es que una luz descendió del cielo y cubrió al Señor. Eso no es lo que está diciendo el texto. De hecho, noten que luego dice que una nube de luz los cubrió, en el versículo 5. Pero esa nube de luz descendió después. Después de que Cristo se transfigurara de esa manera. No fue esa nube de luz lo que iluminó al Señor. Es que de repente todo Cristo se convirtió en un ser lleno de luz. Esa escena guarda una relación muy estrecha con la que nosotros encontramos en Éxodo capítulo 24. Vayan conmigo, por favor, a Éxodo 24. En Éxodo 24, nosotros encontramos a Moisés, a quien Dios le da una orden de que suba a un monte alto, otra vez un monte. Y Moisés sube precisamente con tres testigos, con Aarón, con Nadab y con Abiú. Y ahora noten lo que dice el versículo 15. Entonces Moisés subió al monte. Y una nube cubrió el monte, igual que en el monte de la transfiguración. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día llamó Dios a Moisés de en medio de la nube. De la misma manera que en el monte de la transfiguración, los discípulos oyeron la voz de Dios hablando desde la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Y ustedes recordarán que cuando Moisés descendió del monte, ¿qué sucedió? Que al haber estado expuesto por tantos días a la gloria luminosa de Jehová, el rostro de Moisés resplandecía. Y él tuvo que ponerse un velo para ocultar su rostro de los hijos de Israel. Mis hermanos, hay una enorme diferencia entre lo que le ocurrió a Moisés y lo que le ocurrió a Cristo en el monte de la transfiguración. El rostro de Moisés brillaba porque estaba reflejando el brillo de la gloria de Dios. El rostro de Cristo brillaba porque Él es Dios hecho hombre. La gloria de Jehová se manifestó en el mismo Señor Jesucristo. Por eso muchos años después, Pedro se iba a referir a este evento en su segunda carta, diciendo, nosotros vimos con nuestros propios ojos la majestad del Señor. Y el apóstol Juan dice en su evangelio, y nosotros vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué fue lo que los discípulos del Señor, Pedro, Juan y Santiago, vieron esa noche? Ellos vieron los destellos de la gloria esencial que pertenece a nuestro Señor Jesucristo como el Dios encarnado. Se les dio a probar algo de la infinita gloria del Salvador, por supuesto, hasta donde ellos eran capaces de aguantarlo, porque eso no lo aguanta un ser humano sin estar en cuerpo glorificado. Fue un pequeño destello de la gloria del Señor que había quedado velada por la humanidad de Cristo. ¿Recuerdan ustedes ese himno que nosotros cantamos y que dice en una estrofa, gloria al Verbo encarnado, en humanidad velado? Así como Moisés se puso un velo para que los hijos de Israel no pudieran ver el brillo de su cara, Jesús, al nacer, se puso un velo, el velo de su naturaleza humana. Pero en ese momento, en el monte de la transfiguración, Cristo permitió que los discípulos pudieran ver la gloria esencial que le pertenece como el Dios encarnado sin el velo. Un poquito de esa gloria. Ahora, hermanos, uno se pregunta, ¿y cuál es el significado de todo esto? ¿Para qué todo este despliegue luminoso de la gloria de Dios en la persona de Cristo? La respuesta es para fortalecer la fe de los discípulos que se había puesto a tambalear 6 días antes cuando Cristo les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre vaya a Jerusalén, que sea apresado, que sea maltratado por los ancianos y que luego vaya a la cruz del Calvario. Cristo no necesitaba este evento, lo necesitaban los discípulos. Por eso dice la Biblia, Él se transfiguró delante de ellos. Y cuando vino la voz del Padre, ¿a quién se dirigió? No fue a Cristo, fue a los discípulos. Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Ellos necesitaban esa visión. En el monte de la transfiguración, Cristo les mostró su gloria y confirmó la veracidad de lo que Pedro había confesado unos días antes. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Solo que esta vez fue Dios mismo quien descendió del cielo y dijo, sí, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Ahora, noten algo, hermanos. Y esto es algo que no se ve en el Evangelio de Mateo, sino que se ve en el Evangelio de Lucas. Dice el texto que se aparecieron delante del Señor Moisés y Elías. Y por favor, mis hermanos, no me estén preguntando, ni siquiera al final del culto, ¿cómo fue esto? Porque yo no lo sé. Yo no sé cómo fue que Dios se la hizo para traer a Moisés y Elías. No fueron dos fantasmas, no fueron dos visiones. Moisés y Elías estaban allí. ¿Cómo? No lo sé. No tengo ni la menor idea. Ahora, lo importante es que Lucas nos relata que Moisés y Elías hablaban con el Señor de su partida que Jesús iba a cumplir en Jerusalén. La palabra partida en griego es éxodo. El éxodo es aquel evento grandioso de la historia del pueblo de Israel cuando fueron libertados de la esclavitud en Egipto para ir a la tierra prometida. Bueno, dice que Moisés y Elías estaban hablando con Jesús de su éxodo. Solo que su éxodo iba a ser a la ciudad de Jerusalén. ¿Y qué iba a suceder en Jerusalén? Lo que Cristo había profetizado 6 días antes. Era necesario que fuera a Jerusalén, que fuera apresado, que fuera maltratado y que fuera muerto en la cruz del Calvario. Y yo me pregunto, mis hermanos, ¿ustedes están captando la paradoja de esta escena? Aquí está Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios encarnado, mostrando a algunos de sus discípulos un poco de los destellos de su gloria, pero de lo que Él está hablando es de su muerte en la cruz. El Cristo glorioso, hablando de su muerte con Moisés y con Elías. Y alguien puede preguntar, ¿y por qué Moisés y Elías? ¿Por qué no se aparecieron David y Abraham? Dos personajes importantes en la historia del pueblo de Israel. Por una razón muy sencilla, Moisés y Elías resumen todo el Antiguo Testamento. ¿Quién es Moisés? Moisés es el gran legislador, el hombre que Dios usó para darle la ley al pueblo. ¿Y quién fue Elías? Elías fue el hombre que inauguró la racha de profetas que Dios comenzó a enviar al pueblo de Israel para llamarlos a que volvieran a la ley. Así que Moisés y Elías representan la ley y los profetas. He ahí las dos denominaciones que cubren todo el Antiguo Testamento. En Mateo 5:17 dice el Señor, yo no he venido para abrogar la ley o los profetas, yo he venido a cumplirla, la ley y los profetas. Y lo grandioso de esto, mis hermanos, es que estando allí los representantes de la ley y los profetas, los representantes de todo el Antiguo Testamento, ahora Dios desciende del cielo y dice a los discípulos, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Él es superior a la ley y los profetas. Él es superior al Antiguo Testamento. Él es la revelación final de Dios el Padre. Dice en Hebreos capítulo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Por el Hijo. Por eso el apóstol Pedro, hablando de la escena de la transfiguración en su segunda carta, él escribe diciendo, nosotros estuvimos en el monte, nosotros vimos con nuestros propios ojos su majestad, pero nosotros tenemos la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana resplandezca en vuestros corazones. En otras palabras, la palabra escrita de Dios está por encima de cualquier experiencia humana. Ayer hablando con los pastores, en la capacitación les decía, mis amados hermanos, yo sé que algunos de ustedes difieren de mí en el hecho de que ustedes piensan, algunos, que todavía Dios trae revelaciones. Yo respeto, aunque no esté de acuerdo con vuestra convicción, lo respeto si es el resultado de un estudio bíblico profundo. Pero les voy a decir algo, aún ustedes crean que todavía Dios le da guía y dirección a las personas a través de revelaciones personales. Mis amados hermanos, lo mejor que ustedes pueden hacerle a sus iglesias es guiarlos a la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, la revelación final de Dios. Y allí está escrito todo lo que Dios quería que su pueblo supiera por todas las edades hasta la segunda venida de nuestro Salvador. No, nosotros no tenemos que estar esperando direcciones místicas de parte de Dios. Y recordaba algo que me pasó hace muchos años, y aclaro, yo tenía en ese tiempo 22 años de edad. Cuando uno tiene mucha pasión, mucho celo, a veces no mucha ciencia. Pero recuerdo haber estado en la ciudad de Puerto Plata, comenzando mi ministerio pastoral, y predicándole el Evangelio a una señora, ella me decía, no, yo soy cristiana, porque resulta que a mí me predicaban el Evangelio y yo no me quería convertir hasta que tuve un sueño. Y en el sueño yo vi, yo no sé si fue el infierno, que fue lo que ella vio, pero el asunto es que entonces ella se convirtió. Y después yo no me quería bautizar, pero entonces tuve otro sueño. Y allí Dios me dijo que tenía que bautizarme. Yo le dije, señora, usted es sumamente desobediente. Usted es una mujer desobediente, porque ya Dios le había dicho en su palabra que se convirtiera, ya Dios le había dicho en su palabra que se bautizara, y tuvo que bajar del cielo para decírselo otra vez. Ya Dios habló, y todo lo que Él quiere que su pueblo sepa está aquí. Él es mi Hijo amado, ahora es a Él que ustedes van a oír. Es a Él que ustedes van a oír. Pero no solo eso. Mis hermanos, el hecho de que allí se aparecieran Moisés y Elías, la ley y los profetas, y estuviesen hablando con Cristo de la necesidad de su muerte en la cruz, no era más que una confirmación de que la muerte de Cristo en la cruz no fue un plan B. No fue que de repente a Dios le tomó por sorpresa que los judíos rechazaran al Mesías, lo mataran en una cruz, y de repente Dios dijo, ¿y ahora qué hago? Bueno, por lo menos vamos a usar la cruz para salvar a los pecadores. No, hermanos, así estaba escrito, así estaba profetizado en la ley y los profetas. Y Moisés y Elías estaban allí hablando con el Cristo de gloria de la cruz. De la cruz. Eso es lo que nosotros vemos en la escena de la transfiguración. En medio de la gloria, en medio del esplendor, en medio de aquel despliegue de majestad, los sufrimientos de la cruz. Mis queridos hermanos, ¿quién fue el que padeció en esa cruz? ¿A quién fue que los soldados maltrataron, golpearon, escupieron, abofetearon, coronaron de espinas y luego clavaron en esa cruz? ¿Quién fue el que gritó en medio de la crucifixión: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El mismo Jesús que en el monte de la transfiguración dejó escapar un poco del brillo de su gloria. Por eso más adelante, Pedro predicándole a los judíos, le dice una de las frases para mí más paradójicas de toda la Biblia: vosotros matasteis al autor de la vida. Él era el autor de la vida. Y ustedes lo mataron en una cruz. Él era el creador y sustentador de todas las cosas. Pero murió en una cruz para que nosotros luego pudiésemos compartir su gloria. Queridos hermanos, la transfiguración, la escena de la transfiguración, debe obrar en nosotros lo mismo que intentó obrar en aquellos discípulos atemorizados. Aquí hay verdadero consuelo para nuestras almas. Aquí hay verdadero consuelo para nosotros seguir corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mi hermano, ¿te está siendo dificultosa la carrera? ¿Te está siendo difícil el camino? ¿Te estás sintiendo a veces que no puedes dar un solo paso más adelante? Entonces, mi amado hermano, mi amada hermana, yo te invito en esta mañana a subir conmigo al monte de la transfiguración y observar allí con los ojos de la fe lo mismo que los discípulos vieron aquella noche. Tú necesitas ver la gloria y la majestad de tu Salvador. Tú necesitas ver al Rey de Gloria, a ese Rey de Gloria a quien servimos, a ese Rey de Gloria en quien hemos creído, ese Rey de Gloria que cuida de nosotros, ese Rey de Gloria con el cual nosotros compartiremos su gloria. Ya me imagino algunos pensando: ay, pastor, es que eso fue fácil para los discípulos, ellos tuvieron la visión. Mire, si yo me encontrara con algo así, si en medio del problemazo que yo tengo en este momento, el Señor me llevara a la cordillera central o al pico Duarte, y de repente descendiera del cielo, y me mostrara allí en la cúspide del pico Duarte lo que Él le mostró a los discípulos esa noche, mire, yo seguramente seguiría corriendo mi carrera con fuerza y con ánimo. Pero esas cosas ya no suceden, pastor. ¿Tú estás seguro, mi hermano? ¿Acaso no describe la Biblia la conversión como el hecho de haber sido iluminados por el Espíritu de Dios para que nosotros veamos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo? ¿Acaso no dice Pablo en 2 Corintios capítulo 4 que si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios? Pero Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, dice Pablo, es el mismo que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿O no es eso lo que dice la Biblia? Por eso Pedro dice que nosotros le amamos sin haberle visto. Y más aún, dice, para vosotros los que creéis, sin haberle visto, Él es precioso. Él es precioso. Cuando el Espíritu Santo vino a nuestras vidas y nos convenció de pecado, y nos convenció de que habíamos violado la ley de Dios, y nos convenció de que merecíamos el infierno, también nos hizo ver la hermosura de nuestro Salvador. No, mi amado hermano, en la conversión, tú tuviste tu transfiguración. En la conversión, tú también fuiste llevado al monte, y por los ojos de la fe, Dios te dio a probar un poco de la gloria de nuestro bendito Señor. Por eso el mismo Cristo describe la conversión diciendo que es como un hombre que haya un tesoro. Y es un tesoro tan preciado que cuando va al dueño y le pregunta, dime cuánto cuesta el tesoro. Y el dueño te dice, toda tu vida. Todo lo que tienes. Dice en Mateo 13 que este hombre va gozoso y vende todo lo que tiene para poder obtener ese tesoro. Miren, mis hermanos, cuando ustedes le estén predicando el Evangelio a los incrédulos y ellos comiencen a preguntarle si, y entonces yo voy a tener que dejar de ir aquí, de ir allá, de dejar de hacer esto, de dejar de hacer aquello. No insistas en que haga una profesión de fe. Esa persona no está entendiendo nada. No está entendiendo. Miren, cuando el Espíritu Santo abre los ojos de un pecador para que se vea a sí mismo tal cual es y para que vea a Cristo tal cual Él es, ese pecador no pregunta nada. No importa cuál sea el precio, es una bagatela. Si con esto yo voy a ganar a mi Señor y Salvador. Dice Pablo, los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, tropezadero. Para los gentiles, una estupidez. En cambio, para los llamados, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo, Cristo, Cristo. Él es el centro de la Biblia. Pero no lo olvides, mi hermano. Primero la cruz, luego la gloria. Primero la cruz, luego la gloria. Mis hermanos, ese es el camino que Cristo trazó para sí mismo y para todos aquellos que siguen sus pisadas. Lamentablemente, muchos de nosotros somos como Pedro. ¡Ay, Señor, yo no quiero bajar de aquí! Una vez está aquí en la iglesia y a veces el Espíritu de Dios le place bendecir un mensaje en una manera muy especial y uno está disfrutando el mensaje, pero uno comienza a pensar, ay, mañana es lunes. Mañana tengo que descender del monte y comenzar a enfrentar clientes y cuentas por pagar y los carros públicos y los que se roban la luz roja y la otra. Y el periódico. Hermanos, el periódico está últimamente que desde la primera plana deprime. Primero la cruz, luego la gloria. Mis amados hermanos, el día llegará cuando ya no tendremos que bajar del monte. El día llegará cuando ya no tendremos que atravesar nunca más por el valle del dolor y de la aflicción. El día llegará cuando ya no habrá políticos corruptos. El día llegará cuando ya no habrá conductores imprudentes. El día llegará cuando ya no habrá colmadones. El día llegará cuando usted podrá vivir en plena, absoluta, total felicidad, dicha plena, en la presencia de Dios, sin lágrimas, sin dolor, sin muerte, sin separación. Ese día llegará, pero no es ahora. pero no es ahora. En el mundo tendréis aflicción, dice el Señor. En el mundo tendréis aflicción. Mis hermanos, ese Rey de Gloria que los discípulos vieron en el monte de la Transfiguración, no solo nos ha prometido estar con Él todos los días, o Él estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese Señor de Gloria también nos ha prometido que algún día nosotros también compartiremos su gloria. Dice el apóstol Pablo: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Los justos resplandecerán como el sol en el reino del Padre. Miren, mis hermanos, no envidien a los impíos. Mis hermanos, no envidien a los impíos. No importa lo que ellos tengan, no importa la cantidad de cosas que ellos adquieran, y muchas veces de mala manera, ellos no tienen la esperanza que tú y yo tenemos. Ellos viven sin una esperanza. Ellos no conocen al Rey de Gloria que nosotros conocemos. Mis hermanos, la gloria y el resplandor del rostro de nuestro Salvador está velado para ellos. Ellos no pueden entender cómo es que nosotros tomamos el domingo y venimos dos veces a la iglesia. No le basta una. Son unos fanáticos. Claro, muchos de ellos se pasan la semana entera viendo telenovelas. Eso no es fanatismo. No, ver 3 horas de telenovela todos los días no es fanatismo. Ver pelota todos los días, eso no es fanatismo. Lo que es fanatismo es venir los domingos a la iglesia 2 veces, porque no se contentan con una. Mis hermanos, están ciegos. Están ciegos. El diablo les ha cegado los ojos para que ellos vean más hermoso el brillo de este mundo, la fama, el buen nombre, las posesiones materiales, en vez de ver la gloria de ese Señor de Gloria que se transfiguró en el monte de la Transfiguración. No, no envidien a los impíos. Ellos son dignos de lástima. Y para todos aquellos que están aquí sin Cristo, yo te quiero presentar en esta mañana, te he querido presentar en esta mañana a ese Rey de Gloria que todavía tiene las puertas abiertas para salvar a todos aquellos que esperan en Él. ¿Sabes una cosa? Nosotros vivimos en una época pluralista, donde se supone que todo aquel que diga tener una religión verdadera es un intolerante. Bueno, yo te voy a decir algo en esta mañana. Hay una sola religión verdadera. Y no es en sí misma una religión, es una persona. Y esa persona es Cristo. Dice en Juan capítulo 14, versículo 6, Cristo hablando de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, absolutamente nadie, viene al Padre sino por mí. No importa que sea una persona decente, no importa que sea moralista, ni siquiera importa que sea religioso. Es Cristo el Salvador. Solo Cristo. La superioridad del cristianismo no radica en el hecho de que nuestras normas morales sean más elevadas que las normas morales del budismo, o que las normas morales del islam, o que las normas morales del taoísmo. No. La particularidad y singularidad del cristianismo radica en la singularidad del Salvador, Cristo, y solo Cristo. Y ese Cristo está disponible hoy para ti, allí sentado donde tú estás. Tú no tienes que venir al frente, tú no tienes que pedirle a nadie en la iglesia que ore por ti. Mi amigo, allí donde estás, pídele al Señor que perdone tus pecados. Allí donde estás, pídele al Señor que te dé un corazón de carne. Pídele al Señor que te abra los ojos para que tú veas la belleza del Salvador. Pídeselo al Señor, porque Él es un gran Salvador y porque Él ha prometido no echar fuera a nadie que viene a Él. Oh, mi amigo, no te vayas de aquí sin pedírselo al Salvador. Pídele que tenga misericordia de ti. Y misericordia te será otorgada. Todos tus pecados serán perdonados. Y obtendrás gratuitamente el don de la vida eterna. Solo con pedirlo. Solo con creer en Él. Únicamente en Él. Vamos a orar. Oh Padre bueno, Señor y Dios todopoderoso, gracias te damos por tu palabra. Gracias por recordarnos que nosotros estamos atravesando por un valle en el que muchas veces tendremos motivos para llorar, pero algún día, Señor, nuestra tristeza se convertirá en risa. Y nunca más tendremos ningún motivo para llorar que no sea de alegría. Padre, gracias por el Rey de Gloria. Gracias por Cristo. Gracias por su sangre derramada. Gracias, oh Señor, por habernos amado con tan grande amor que no escatimaste lo más precioso que tenías, para que nuestros pecados pudiesen ser perdonados. Padre, usa tu palabra para consolar aquí a aquellos de tus hijos que están afligidos. Pero usa también tu palabra, Señor, para llamar eficazmente a muchos al arrepentimiento y a la fe. Porque te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo. Amén.